Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. 10 minutos para la 1 del mediodía. Ya estamos en directo en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Desde ahora y hasta las 2 vamos contando las noticias más destacadas de esta jornada de hoy en que cerramos un mes, 31 de octubre, y abrimos también una etapa, la de recordar a todas aquellas personas que se fueron. Llega la festividad de Todos los Santos y el Día de Difuntos. Y también, bueno, esto que se está recuperando mucho últimamente, que se llama Samaín por las raíces celtas y galaicas que tiene, o Halloween en cuanto a las fiestas que también están vinculadas con el Estados Unidos y todas estas fiestas de exaltación de los muertos vivientes. En fin, todo lo que está relacionado con Halloween y con Samaín se celebra mucho y cada vez más en nuestra comarca también y en toda Galicia. Así que hablaremos de esas fiestas de Samaín, claro, cómo no. En esta jornada también vamos a hablar de otros temas que van marcando la actualidad y que vamos a detallar en titular. En cuanto al tiempo, antes de nada, destacar que el día está bonito. Tenemos 15 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo. Se espera que suba un poquito más la temperatura, tiempo seco y, en principio, los cielos despejados durante todo el día. Pero luego vemos qué es lo que nos depara la jornada de mañana también en cuanto a la meteorología de la mano de Meteo Galicia. Vamos primero a hacer un repasito rápido en titulares de las noticias del día. Hablaremos un día más del plan de transporte de carretera de la Xunta de Galicia y esas nuevas incorporaciones de itinerarios que acaban de marcar también desde la entidad autonómica y de la decepción por parte de la alcaldesa de Trabada, por ejemplo, Mayra García, que señala que la Xunta de Galicia no la ha informado al ayuntamiento sobre esos cambios en el trazado del transporte público de Galicia, cuando en realidad desde el ayuntamiento ya en el mes de febrero habían indicado que se tenían que introducir cambios porque se quedaban los vecinos de Trabada desconectados del hospital. La Costa insiste en que ellos avisaron y ahora considera que es una falta de respeto institucional de la Xunta de Galicia que no le hayan informado al ayuntamiento. De paso, le recuerda a José Manuel Llanes Ginzo, al portavoz de la oposición del Partido Popular, que él en 24 años de gobierno en mayoría no consiguió, por ejemplo, un servicio de transporte público para los mayores como el que ha conseguido ahora mismo la alcaldesa socialista. Compra una furgoneta de 9 plazas adaptada para minusválidos para que las personas más mayores puedan hacer sus gestiones o acudir a consultas médicas. En Burela, el Partido Popular advierte de que la relación de puestos de trabajo sigue sin presentarse a los empleados municipales. Afirma el responsable popular, José María González Barcia, que el alcalde ha mentido una vez más, porque dijo que estaría lista a finales del año pasado, y denuncia la parálisis del gobierno municipal. Indica que solamente funciona por impulsos. Desde Somos Unha Área Viveiro agradecen la alta participación en la Asamblea en Defensa del Área Sanitaria de La Mariña. El colectivo vecinal que organizó en la jornada de ayer tarde a las 8, una reunión en el Salón Multiusos del Ayuntamiento de Viveiro para darse a conocer y también para hablar de las próximas acciones que van a emprender, ha acordado con la mayoría de los vecinos un calendario de actos. No han querido entrar a valorar esas declaraciones realizadas desde el Partido Popular en la jornada de ayer por el portavoz Antonio Bouza sobre los presuntos insultos que se profirieron contra a las personas relacionadas con el Partido Popular a la salida de aquel pleno. Indican que ellos no quieren hacer política y que no van a meterse a valorar en esas cuestiones más o menos desafortunadas. En materia provincial, la Delegación Territorial de la Xunta en Lugo abre una oficina para asesorar a las personas que estén en riesgo de sufrir un desahucio. El delegado territorial, José Manuel Balseiro, lo ha notificado en esta jornada de hoy y, de hecho, ha mantenido un encuentro con los trabajadores, con 2 trabajadores que se han incorporado ya a esa función, para ayudar a las personas que tienen riesgo de desahucio. Por otra parte, también hablaremos del municipio de Alfoz, porque Balseiro ha estado esta misma mañana visitando la concentración parcelaria de Alfoz y ha explicado que la Xunta ha invertido 6.600.000 euros en las parcelarias que reordenan pues más o menos la cuarta parte de la superficie de Alfoz. Ha comprobado Balseiro ahí sobre el terreno los últimos trabajos de la red de caminos secundarios en la parroquia de Pereiro. Las 2 concentraciones que se han realizado en esta localidad benefician a 2.163 propietarios y reducen a la tercera parte a las más de 10.000 parcelas que eran originariamente. En este día de hoy se ha celebrado un pleno en la Diputación Provincial y entre los asuntos del orden del día ha salido adelante una inversión de 15 millones de euros para la mejora de las carreteras provinciales. También se ha impulsado la apertura de las residencias de la tercera edad que son competencia de la Diputación. Se va a intentar agilizar este tema, una de ellas la de Trabada. Dentro de un ratito vamos a dar cuenta también de esos asuntos, de cómo ha quedado el tema después de ese pleno. Y vamos a hablar un poquito de la Ruta de la Fava, porque la Ruta de la Fava se acaba de presentar. Va a ser una ruta en la que se ofrece pasar un día entero en Lourenzá y su comarca. ¿Cómo? Pues una ruta guiada, viendo las plantaciones, viendo todos esos monumentos históricos, todo ese patrimonio, el monasterio y la iglesia de San Salvador, el Museo de Arte Sacro, el Palacio de Tovar o el Centro de Interpretación de la Fava. Viendo las plantaciones y, dependiendo de la época del año, participando también en las labores relacionadas con la fava. Por ejemplo, si es el momento de la recogida, van a dejar al visitante que también se ponga ahí a recoger un poquito de fava para que vea cómo se trabaja y que valore más ese producto, esa leguminosa. Luego, una comida basada en la fava, pero también en otros productos maravillosos que tenemos en la Mariña, como puede ser la merluza del Pincho de Celeiro o el bonito de Burela. La Ruta da Fava, que pronto se va a incorporar también en las rutas de Galicia, en esas rutas turísticas de Galicia, y que seguro que va a funcionar muy bien. Dentro de un ratito, como decimos, hablamos de esas peculiaridades de la Ruta da Fava. El Ayuntamiento de Cervo anima a los vecinos a revitalizar sus fincas con la plantación de árboles frutales. La Edil de Medio Ambiente ha anunciado que ya está abierto el plazo para anotarse en el pedido conjunto que desde el Ayuntamiento llevan tramitando desde hace ya varios años, y animan a todos los vecinos a que revitalicen sus fincas con la plantación de este tipo de árboles. De hecho, Méndez, la concejala, apunta que la concienciación ambiental ocupa una posición preeminente en la filosofía de trabajo y por eso ponen especial énfasis en iniciativas como estas, que van en comunión con el medio y redundan en el beneficio de los cervenses y de su calidad de vida. El Sindicato Labrego Galego y APROCAM organiza unas jornadas en Lugo Capital sobre la comercialización directa de la carne. Son unas jornadas que se van a llevar a cabo en tres viernes consecutivos, 3, 10 y 17 de noviembre. El 3 de noviembre comienzan con la introducción de contenidos más teóricos y una charla sobre requisitos técnicos y sanitarios para la comercialización directa. En Foz ya están preparando el entroido, así, tal cual. El Ayuntamiento ha abierto el plazo para presentar las candidaturas a Reina y Rey del Entroido 2018. Los interesados tienen que tener 18 o más años y van a entregar, o tienen que entregar, en la Casa del Concello la siguiente documentación: datos personales, dos o más fotografías recientes y explicar brevemente por qué les gustaría ser Reina o Rey del Entroido focense. El plazo para presentar tu candidatura, si estás interesado o interesada, termina el 16 de noviembre. Y luego la cena de coronación de la reina y rey será el 27 de enero, que cae en sábado. Además de esto, vamos a hablar de otros temas que marcan la actualidad en esta jornada de hoy, y luego os damos cuenta de los nuevos horarios también que tenemos de las misas en la parroquia de Santa María del Campo de Ribadeo para este 1 y 2 de noviembre, Día de Todos los Santos, Día de Difuntos, y de muchos otros temas a lo largo de los próximos minutos. Desde ahora y hasta las 2. Recuerda, después desde el boletín de noticias, como siempre, seguiremos por el 88.8 de la FM. Todo 8, 88.8. Si andas por la zona de Viveiro, por el 99.7. Ahora vamos con el tiempo.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo. Ya puedes disfrutar a la hora del vermut de nuestros afamados callos. Reserva tus raciones. Además, disponemos de una gran selección de tapas a un precio único de 7 euros. Jamón ibérico recebo, callos con garbanzos o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Y todo también para llevar a casa. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar buena, con viento variable, nubes altas y cielos bastante despejados. De hecho, ahora está luciendo el sol. En Ribadeo hoy tenemos 15 grados. Puede subir un poquito la temperatura hoy. Mañana, más de lo mismo. Cielos despejados, algunas nubes altas, viento débil del suroeste o en calma durante buena parte del día. Las temperaturas mañana van a ser más altas. 12 grados de mínima, 21 grados de máxima. De cara al jueves ya nos hablan de alguna precipitación, sobre todo el jueves por la tarde. Pero mañana, día festivo, Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, no se esperan precipitaciones. Por cierto, aprovecho para decir que mañana, como es festivo nacional, habrá una programación especial de carácter nacional. No tendremos, por lo tanto, programación local, pero sí que volveremos al día siguiente, el día 2 de noviembre, con todas esas noticias que marcan la actualidad.
¿Tienes que renovar tu carnet de conducir? ¿Necesitas un permiso de armas? ¿Tienes un animal peligroso? En Clínica Virxeda Mariña puedes obtener tu psicotécnico, certificados de operador de grúa, seguridad privada, embarcaciones de recreo, pesca. Psicotécnico Virxeda Mariña, la forma más sencilla de obtener tu certificado. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145, en Burela.
Este outono, a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales en cada un dos 7 sorteos presenciais que se celebran estas semanas. O sexto será en Viveiro este sábado 4 de novembro. Agardámoste ás 8:30 da tarde no quiosco dos Xardíns Noriega Varela. Merca nos establecementos asociados á Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Cita solidaria y una cita además muy alegre y muy divertida que va a tener lugar el próximo 18 de noviembre en Viveiro. Se trata del segundo día o la segunda gala, un día para nosotros. Una de las personas que se encargan de la organización es la psicóloga Teresa Pérez. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Que estaba ya todo perfilado, ¿no? Según habéis ido comunicando, tenéis casi cerrado todo el programa de esa gran gala y ese gran día, porque es un día entero lo que celebráis.
Sí, la verdad es que sí, prácticamente ya está todo cerrado. Y comenzamos ya por la tarde y después hasta final de la noche.
¿Cómo comenzamos? ¿Con el taller de convivencia?
Exactamente, comenzamos con el taller de convivencia. Está abierto para personas, todas personas que estén afectadas por el cáncer. Es gratuito, son 3 horas. Y estaremos yo como psicóloga y Ana Rivas del Centro de Fisioterapia L2 de Burela, que a veces atienden personas con este tipo de problemática y van a hablar un poco de cómo cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Y en el caso mío, también contactaremos con el cuerpo, con la mente y con las emociones, que tenemos que cuidarnos en todo en su conjunto.
Cuando uno contacta con el cuerpo, mente y emociones, puede dar algún bajón o algo, ¿no? ¿Qué tal la experiencia del año pasado?
Ay, la experiencia del año pasado fue fantástica. Sí, hubo de todo. O sea, hubo pequeños bajones, pero también hubo muchísimas risas. Y la verdad que salieron pues felices, contentas y preparadas para la fiesta. O sea que la gran mayoría se quedaron a la fiesta y estuvieron estupendamente.
Bueno, pues es una manera de comenzar la tarde. Luego va uno, se maquea, se arregla y todo, claro, lo demás, y se va a la cena, ¿no?
Exactamente, sí. Y eso lo podemos hacer en el hotel. Porque como nos queda solamente una hora, porque el taller es de 5 a 8 y... a lo mejor nos alargamos un poco más y entonces la cena empieza a las 9:30. El que quiera quedarse en el hotel para cambiarse, pues el hotel nos habilita alguna habitación y podemos utilizarlas.
Perfecto, pues todas las facilidades del mundo, no está nada mal esto, ¿eh?
Desde luego que sí.
Luego tenemos también la cena, son 35 euros por persona y la cantidad íntegra va a ser donada para la Asociación Española contra el Cáncer. Esto es importante, lo de la cantidad íntegra, porque requiere un esfuerzo de los hosteleros también, vaya.
Exactamente, es el esfuerzo total del Valdonaseiro, que este año, ya el año pasado ya hubo empresas, proveedores de ellos que los apoyaron y los ayudaron en esta para hacer un esfuerzo conjunto, ¿no? Y este año nosotras, ya desde con tiempo ya nos organizamos un poco más y fuimos contactando con diferentes empresas y ya se han sumado muchas más y es un poco más fácil para el hotel, no obstante, es mucho el coste, porque aunque sea entre todos, estamos hablando de dar una cena para entre 400 y 500 personas.
Entre 400 y 500, Estela, ¿eh?
Claro, eso sería nuestro reto, porque el año pasado fueron 405 y queríamos pasar esa cantidad.
Bueno, seguro que la pasáis. La verdad es que el año pasado fue un éxito y la gente quedó con muy buen sabor de boca y además, tal y como nos comentabas tú, muchas risas.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno, llevamos, pues ya lleva gente, como tardamos un poquito en cerrar todo, lleva muchas personas llamando al hotel que cuando se abren las reservas, que venga, que no sé qué. Y bueno, pues eso, las reservas esta semana ya se abrieron. Y bueno, pues estamos esperando que la gente llame, que ya lo están haciendo y que se llene el salón cuanto antes.
Seguro que se va a llenar y seguro que van a disfrutar de esos tres platos, postre, mesa, dulce, recena, vinos, café, copa, bueno, en fin, que tienen de todo.
Sí, hay de todo.
Madre mía, no hay queja, ¿eh? Incluso no. Va a haber un tapeo el jueves, que un tapeo solidario.
Sí, un tapeo solidario, sí. En la asociación Beiras de Viveiro, o sea, todos los hosteleros de Covas, la zona de Covas, hacen el tapeo el jueves y en ese tapeo, bueno, pues ese día la tapa pues costará un euro más. Y ese euro pues va para un bote y es una recaudación que nos, pues eso, ayuda a nuestra causa y luego, bueno, pues se sumará todo lo que recojamos también el día de la cena.
Todo suma, como se suele
sí,
decir.
Claro, exactamente.
Y ponéis autobuses para que vengan desde Vicedo y Burela también.
Exactamente, sí, pensando, bueno, pues en eso, en que a veces es mucho más cómodo el transporte público, aparte de ecológico, pensamos en todo un poco y también hablamos con autobuses Viveiro. Y autobuses Viveiro, bueno, pues eso nos pone a precio de coste, porque, bueno, redujo mucho el coste de lo que es el servicio. Entonces, cuesta el billete ida y vuelta 2 euros. Y se cobrará cuando coges la tarjeta en el hotel. O sea, sería el que vaya en autobús sería 35 más 2 euros. Los 2 euros serían eso, para cubrir el coste del autobús. Y la reserva del autobús también hay que hacerla en el hotel. Y en el hotel, de momento, ya no se facilitará porque todavía no nos lo facilitó la empresa de autobuses, las paradas y las horas, pero eso lo va a tener el hotel. Nosotros, en cuanto lo tengamos, también lo publicaremos en nuestro perfil de Facebook. Pero, bueno, pues eso. Se llama al hotel, facilita la información, hace la reserva, porque, claro, queremos... tampoco es cuestión de enviar un montón de autobuses, ¿no? Entonces... pues vemos un poco, así controlamos cuál es la necesidad y se llevan los autobuses necesarios.
Perfecto, todo controladísimo, ¿eh? No, aquí no se malgasta nada. Está todo bien medido.
Claro, no, es que es eso, es que lo que controlamos mucho los gastos, porque es que si no es eso. La idea es la solidaridad, ¿no? Entonces, que los gastos sean los mínimos y que el servicio sea bueno.
Gastos mínimos, servicio bueno y ganancias máximas. Esto en la organización es la clave. Está muy bien, me interesa. Nos quedan dos cositas por decir, yo creo. ¿Dónde puede apuntarse la gente para asistir a ese taller de convivencia que recordamos es gratuito y dónde pueden ir comprando las invitaciones para la cena y hasta cuánto haya?
Bien, para el taller, para inscribirse, pues es por correo electrónico, por teléfono y es a mi centro, al Centro de Psicología de Móvere. El teléfono es el 607-970-478. Y el correo electrónico sería moveresico@gmail.com. Para la asistencia a la cena sería al Hotel Badonaseiro. El teléfono es el 982-593484. Correo electrónico que sería reservas@hotelbanonaseiro.es, quiero recordar. Seguramente tú lo tienes ahí anotado y me puedes corregir.
.com. reservas@baldonaseiro.com tengo yo.
Exactamente, aquí. Exacto, pues es .com. Y eso sería para ahí también el autobús. Y luego vamos a crear lo que sería tarjetas fila cero. Esas tarjetas fila cero son aquellas personas que no pueden ir a la cena, no pueden por alguna razón y, bueno, pues quieren de alguna manera aportar un donativo. Entonces, esas tarjetas estarán en la pizzería Sistis y también en el hotel. cualquier persona se acerca por ahí, da su donativo, se le entrega la tarjeta y, bueno, pues sería, pues eso, una aportación más que suma, porque, bueno, lo que hablamos antes, lo que el interés de esta jornada es la suma de aportación económica, la mayor parte posible, y, bueno, pues eso es lo que, ese es el objetivo, ¿no?
Pues ahí, que todo el mundo pueda colaborar, el que pueda ir a la cena y el que no pueda ir, que también puede aportar su dinerito. Una última, que no, por recordarlo, Teresa, ¿cuánto recaudasteis el año pasado?
Pues cerquita de los 20.000.
Uf, pues
cerquita
no,
de los
fantástico.
20.000, claro. Entonces, bueno, pues el objetivo es este año, pues superarlo.
Seguro que lo superáis, claro, y además vas a pasar un rato fantástico y de paso ayudáis a esas personas que están atravesando un mal momento para sacarles una sonrisa seria.
Exactamente, sí. Y bueno, pues esas 20.000 fueron repartidos, bueno, pedimos que fueran donados mitad para investigación, mitad para acompañamiento. Este año vuelve también la presidenta, nos dará un balance de qué es, cómo... que se ha hecho un poco con esa aportación. Hay cosas nuevas para la zona, porque hemos, a lo largo del año hemos hecho cosas y las vamos a anunciar ese día.
Bueno.
Y hay cositas también, bueno, que como queremos que esto sea no solamente un día, sino que perdure en el tiempo, entonces vamos a anunciar ese día también alguna cosita más que podamos, que vamos a hacer por parte nuestra a lo largo, que puede quedar ahí para lo largo de todo el año. Y bueno, y de decir también que la cena hay un montón de artistas que se suman también de forma gratuita y vienen ahí a aportar su granito de arena, y que son todos los chicos del conservatorio de Viveiro, la orquesta de cuerda, del conservatorio de Viveiro, y van a venir también algún bailarín de la escuela Gold Dance de San Ciprián, y vienen también Marieta, que vino el año pasado, es una cantante pues de cierta relevancia a nivel gallego. Viene también un grupo de La Coruña, de Sibaritas, y tenemos también un mago, porque tenemos que sacar sonrisas y el mago hará su trabajo, nos sorprenderá y estará por ahí entreteniéndonos.
No, es que tenemos el divertimento asegurado, así que no se lo pierdan. Sí, sí. Es el 18 de noviembre en Valdeona Seiro, y además pues con esa buena obra que supone recaudar para la investigación del cáncer, para el acompañamiento, como decía, que se había destinado el año pasado, para que todos podamos estar mejor. Teresa, gracias por estar con nosotros, que vaya todo muy bien, que superemos los 405, que sean 450.000, vaya, los que vayan, los que quepan. Y nada, muchísima suerte y gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Seguro que os han entrado ganas de asistir a esa gala o al menos participar y colaborar para la Asociación Española contra el Cáncer. Todo lo recaudado, ojo, que eso es muy importante, el esfuerzo económico que hacen pues los organizadores, el hostelero y también todas las otras empresas que ayudan con productos. Vamos a hablar un poquito más de Viveiro sobre el plan de embellecimiento urbano que quieren plantear desde Nuevas Generaciones del Partido Popular. Señalan que debido al abandono y desgaste de lugares, parques y zonas naturales y urbanas, desde Nuevas Generaciones de Viveiro le proponen al ayuntamiento elaborar una mesa de expertos para crear un plan de embellecimiento local en el que participen artistas, comerciantes, urbanistas, agentes culturales y también políticos. Indican desde Nuevas Generaciones que hay programas en distintas localidades turísticas e históricas a lo largo de la península, en Fuerteventura o en San Pedro de Alcántara, incluso en Getafe, Huelva, Baleares, en fin, en muchos otros sitios, ejemplos a lo largo de todo el mundo, que se vieron descuidados por una desmesura del boom de la construcción, por la contaminación o por la falta de buen gusto, pero bueno, pues que se puede crear una línea para seguir en el futuro conservando e implantando una esencia mágica, única. La idea es ver las calles y los ambientes públicos arreglados y potenciados. Es un proyecto que consideran desde Nuevas Generaciones del PP de Viveiro, insistimos, que traería repercusión social, de calidad de vida económica, y que está claro que sería un plus para el crecimiento cultural, comercial y turístico. Que el coste no sería elevado, porque las cosas bien hechas no cuestan demasiado dinero, lo que cuesta es si están mal hechas luego, y que sería cuestión de creatividad, que la clave está en humanizar y dotar de encanto áreas como Cantarrana, Celeiro, Berxeles, Misericordia, Xunqueira, Covas, Magazos, y extender el programa a las áreas rurales donde hay una gran cantera. Es una de las propuestas de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Viveiro, que suscribe, por cierto, la propuesta el presidente Antonio Laje Seara, que hagan más bonita la localidad de Viveiro. Un alto en el camino y seguimos contando noticias.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Se acerca el otoño y en nuestras tiendas de Carola Moda podrás encontrar la nueva colección para esta temporada. Acércate a Carola Moda, donde encontrarás la moda más actual y cálida para este otoño. Y no te olvides de nuestra sección de ceremonia, donde encontrarás trajes de caballero a 99,95 euros. No lo dudes y visita nuestras tiendas en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, en calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, avenida la Marina 45 Bajo.
Hablamos del municipio del Foz y de la concentración parcelaria. Ha sido visitada esa concentración por el delegado territorial esta misma mañana, por José Manuel Balseiro, el delegado de la Xunta, y ha explicado que desde el ente autonómico han invertido 6,6 millones de euros en las parcelarias que reordenan cerca de la cuarta parte de la superficie del Foz. Por ejemplo, en el Foz, en las dos concentraciones que se han realizado, se han beneficiado 2,000 y pico propietarios, 2,163, y han reducido a la tercera parte las más de 10,000 parcelas originarias. Escuchamos a Balseiro.
Preto da cuarta parte do territorio do Concello de Alfoz está concentrado a través dos dous procesos de reestruturación que ten abertos a Xunta no municipio, o Val de Alfoz e o de Pereiro As Oeiras. En ambos casos, as obras comenzaron no ano 2004. En este momento, tras un investimento de 6,6 millóns de euros, faltan solo algúns remates na rede de camiños secundarios. As cifras dan idea da complexidade destes proxectos. Hai máis de 2,100 propietarios implicados, actuouse sobre 1,800 hectáreas e construíronse ou melloráronse 105 kilómetros de camiños.
Pues ahí quedan esas mejoras gracias a las concentraciones parcelarias. Ha sido visitada la de Alfoz esta misma mañana. El delegado ha comprobado los trabajos en la red de caminos secundarios de la parroquia de Pereiro. Más sobre el delegado territorial de la Xunta, porque en esta jornada de hoy también han realizado un anuncio importante para aquellas personas que estén en riesgo de desahucio. La delegación territorial abre una oficina para asesorar a las personas que estén en esa tesitura, en esa situación. Y de hecho, José Manuel Balseiro se ha reunido esta misma mañana con dos trabajadores que se han incorporado para esta función. El programa se llama Reconduce. Escuchamos a Balseiro.
A Xunta abriu no edificio administrativo de Lugo unha oficina para asesorar e xestionar os expedientes das persoas que están en risco de sufrir un desafiozamento. E a Xunta quere facilitar aos afectados un acceso áxil e eficaz aos recursos que estean ao seu alcance, ben para intentar frear o desaloxo ou ben para acceder a outra vivienda. Entre estes recursos figuran o bono aluguer social, o censo de viviendas baleiras, asesoramiento xurídico gratuito aos afectados ou plan Rehabit para facilitar o acceso á vivienda ás persoas con menos recursos.
Dentro de este programa, Reconduce tiene carácter transversal e implica 5 consellerías. También se involucra al Consejo General del Poder Judicial y a la Federación Gallega de Municipios y Provincias, que han suscrito con la Xunta de Galicia ese convenio sobre el desarrollo de medidas de protección social frente a los desahucios. Seguimos hablando de asuntos importantes en nuestra comarca, como lo es el plan de transporte que ha diseñado la Xunta de Galicia para los vecinos. Transporte por carretera, el de los autobuses. Se habían quedado en Aponte Nova y en Trabada bastante descolgado datos en cuanto a las conexiones con los hospitales. Y desde la Xunta de Galicia rectificaron y dijeron que mostraban su sensibilidad y diseñaban otros itinerarios. Además, desde la Xunta de Galicia y el propio Balseiro señalaba que los regidores o los representantes de ayuntamientos como Pontenova o Trabada no se habían preocupado por los vecinos y no habían dicho cuáles eran las necesidades de esos vecinos, porque se habían quedado descolgados porque no presentaron las alegaciones pertinentes en el plazo de alegaciones, algo que rebaten tanto desde Pontenova como desde Trabada. En esta jornada de hoy, desde Trabada, la alcaldesa Mayra García indica que la Xunta de Galicia ha tenido muy poco tacto institucional porque no les han comunicado a los representantes del ayuntamiento y por lo tanto representantes de los vecinos ese cambio de los itinerarios para incluir rutas que conecten con el Hospital da Costa. Vamos a escuchar a la alcaldesa.
Lamento muitísimo que a Xunta de Galicia non nos trasladara ao Concello os itinerarios e os horarios, así como a data de posta en marcha da nova línea de transporte de Trabada ao Hospital da Costa que solicitamos dende o Goberno Municipal o 1 de febreiro de este ano. Creo que, sen dúbida, pois esta actitude por parte da Xunta de Galicia demostra a falta de respeto institucional que ten cos concellos nos que non goberna o Partido Popular. Unha vez máis, teño que volver a decir que dende o Concello de Trabada, pois en febreiro, solicitamos este servicio, pois necesario e de xustiza para os nosos veciños, coa finalidade de que poidan achegarse ás consultas do Hospital da Costa. Así mesmo, pois en varias ocasións, de forma reiterada, trasladamos esta necesidade á Xunta de Galicia para contar con un novo servicio de transporte que achegara os nosos veciños, como decía, ao hospital. E esa é a realidade. Dende o Goberno Municipal somos sensibles cas necesidades dos nosos veciños e veciñas, por eso reclamamos este servicio.
Son conscientes de las necesidades de los vecinos, por eso reclamaron ese servicio y por eso crearon otro, según destaca también Mayra García. Han comprado una furgoneta para atender esas necesidades de los vecinos más mayores o que tienen algún problema de movilidad y llevarles a realizar sus gestiones en cuestiones administrativas, por ejemplo, o también sus consultas médicas, lo explica también la alcaldesa.
Por eso también imos poñer en marcha o servicio de transporte público para os maiores coa compra de unha furgoneta de 9 plazas e adaptada para minusválidos. Un servicio que poñeremos a disposición dos maiores de 65 anos do noso concello para que poidan acudir aos servicios públicos para a realización de xestións administrativas básicas como acudir a consultas médicas, pero tamén para a realización de xestións propias da vida cotidiana como acudir a dependencias bancarias, supermercados ou farmacia. En definitiva, servicios que melloran a calidade de vida no rural nun concello co que contamos cunha poboación moi envellecida, polo tanto, servicios necesarios e de xustiza. Servicios que durante 24 anos do goberno do Partido Popular en Trabada foi incapaz de implementar precisamente por esa falta de sensibilidade cas necesidades dos trabadenses, dos veciños e veciñas aos que se debía. Polo tanto, pareceme unha falta de respeto hacia todos os trabadenses que o voceiro da oposición intente enganalos desa forma tan descarada logo de reaccionar 8 meses máis tarde que o goberno municipal. Sen dúbida, o feito histórico, ademais de ter este servicio, é que o goberno municipal de Trabada solicitara este servicio e que os protagonistas da acción do goberno sexan os nosos veciños e veciñas, pois o Partido Popular de Trabada, que gobernou ata 2015, foi incapaz de conseguir este servicio para os seus veciños e veciñas.
Hay que dar la crítica de Mayra García y al mismo tiempo la contestación a las últimas declaraciones realizadas por José Manuel Llanes Ginzo, exalcalde de Trabada, sobre la falta de interés de la alcaldesa por defender los intereses de los vecinos. Esto en cuanto a Trabada. También vamos a hablar enseguida de sanidad. Vamos a hablar de sanidad porque desde la plataforma o ese nuevo grupo recién creado en Viveiro, Somos Unha Área, agradecen la alta participación en la asamblea que se celebraba justo en la tarde, tarde-noche de ayer en Viveiro. Y también, de paso, les contamos que se mantiene la convocatoria de huelga en el Sergas para los días 2 y 3 de noviembre. Llaman a una concentración ante la Consellería de Sanidad para el próximo 3 de noviembre a las 11 de la mañana, y Cigas-Aude mantiene una convocatoria de huelga días 2 y 3 de noviembre. Aseguran que no se van a sumar a la firma del acuerdo con las organizaciones sindicales de la plataforma porque simplemente no se ha solucionado ningún conflicto. Así que ahí todavía, pues, pendiente una convocatoria de paros en la sanidad pública por parte de Cigas-Aude. Iremos contando esas noticias y dentro de un ratito vamos a hablar también de esa acogida que tuvo la charla de la nueva agrupación de vecinos Somos una Área Viveiro en la tarde de ayer. Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño alto en el camino, un consejo publicitario y hablar de deportes.
Cambia tu vieja motosierra por una nueva. No esperes más y aprovecha ahora que Husqvarna, líder en ventas de motosierras, te ofrece descuentos en toda la gama de hasta 250 euros. Acércate a tu distribuidor más cercano. Elige la que necesites, ya sea hobby o profesional, y llévate toda una Husqvarna desde 199 euros. Forestal Andión, a Pontenova.
30 minutos pasan de la una del mediodía. Como decíamos, la crónica deportiva que nos la trae Miguel Fuente.
Y tal y como estaba previsto, en la tarde de ayer Chusky se ha hecho cargo del Viveiro Club de Fútbol. Por delante, un trabajo rápido porque mañana ya hay competición, hay jornada de liga y tienen que viajar a Escairón. Y el próximo fin de semana, el derbi mariñano en Cantarrana frente al Ribadeo. Frente a un Ribadeo FC que mañana miércoles juega en casa, recibe la visita del líder Payosaco. Será a las 5 de la tarde en el Pepe Barrera. Hablamos de baloncesto porque el Club Baloncesto Ría de Ribadeo Infantil se lleva el partido ante el Básquet Coruña 89-69, merecida victoria de los ribadenses en una liga donde les va a tocar poner el 100% en todos los compromisos para competir. El tercer cuarto del Ría de Ribadeo fue demoledor a pesar de un inicio flojo. Un parcial de 20-2 les permite llegar al último cuarto con una diferencia importante. El partido fue igualado en la primera mitad con un cuarto para cada equipo. El primero fue de color local, hasta que el segundo, los coruñeses pasan a dominar el rebote ofensivo con muchas segundas opciones de tiro y provocando pérdidas de balón por la presión. Diferente marcador, y seguimos hablando de baloncesto, para Viveiro y Celtas. Hablamos de la segunda división. Los primeros ganaron a un difícil Peleteiro en un partido a pocos puntos, 55-55. Y era el primero de los divarienses en su cancha ante su afición. Y derrota del Celtas CCA Foz a domicilio del compañero de María, 6-5, 5-6, en partido que se ha decidido en la segunda parte. En fútbol sala, el Burela Fútbol Sala, tanto femenino como masculino, trabajan con normalidad, tanto el equipo femenino, eso sí, con excepción de Judith y Tai, que son baja las dos jugadoras por sendas lesiones. Tai, presumiblemente de larga, Judith se está a la espera. Como el equipo masculino, pues estaba preparando el compromiso del próximo viernes 8:30 de la tarde en casa frente al Elche. Por su parte, el equipo femenino tiene que viajar el fin de semana, juegan a domicilio del Móstoles. En cuanto al deporte escolar, ya han confeccionado los grupos, tanto de fútbol sala como de baloncesto. En fútbol sala, Benjamín, y con opción o con el grupo A con acceso a competición provincial, estarán los equipos de Castrelo Fútbol Sala, Burela A, Xove, Santiago de Foz A, Lourenza A, Viveiro y Lourenza B. En fútbol sala, Benjamín, sin opción, o grupo B, sin opción a la provincial, Ribadeo Fútbol Sala, Celeiro Fútbol Sala, Santiago Foz en B, Baladouro, O Pilar, Barreiros y Burela B. En fútbol sala, Alevín, grupo único con Barreiros en Ribadeo Fútbol Sala, Asociación Cultural Deportiva Xove, Santiago de Foz, Lourenza, Burela Fútbol Sala, Baladouro y O Pilar. En fútbol sala infantil, también grupo único con Burela, Ribadeo Fútbol Sala, Celeiro Fútbol Sala, Xove, Lourenzá, Alfoz, Viveiro y O Pilar. Estos grupos únicos son todos a competición de ida y en vuelta. En cuanto al fútbol sala cadete, Burela Fútbol Sala, Pontenova, Mondoñedo, Guitiriz y Villalba. En el mundo de la canasta, en categoría Benjamín, Colegio Martínez Otero 3, Colegio Martínez Otero 4, Celtas Foz y O Pilar. Y en baloncesto Alevín están los equipos del Celtas de Foz, Colegio Martínez Otero, O Pilar, Martínez Otero femenino, Lorenza femenino y el Embalador.
34 minutos pasan de la una del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva contando las noticias de la jornada y, como habíamos adelantado, hablamos de sanidad. Desde Somos, una área Viveiro, agradecen la alta participación en la asamblea en defensa del área sanitaria de la Mariña. Tenía lugar en la tarde-noche de ayer en el Salón de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Viveiro. Nos lo explica el viceportavoz de esta agrupación, es Joan Bouza.
Somos un área Viveiro, colectivo de Ciñal. Queremos dar o seu agradecemento ás máis de 200 persoas que participaron onte na Asamblea Informativa na defensa da área sanitaria da Mariña. Unha asamblea plural e diversa na que estiveron presentes múltiples asociacións e colectivos, veciñanza, título persoal, representantes do comercio local e cargos públicos. No acto participaron tamén o presidente da Xunta de Persoal do Hospital da Costa, a coordinadora da Plataforma na Defensa da Sanidade Pública da Mariña e o xerente do Hospital da Costa, Pablo Mosquera. No debate participativo coa veciñanza apostouse pola defensa dun ben común, a sanidade pública. Rexeitaron a supresión da área sanitaria. Manifestamos que queremos as mesmas condicións para a comarca que as que ten a comarca de Ferrol, que a sanidade da Mariña precisa dunha ampliación de servizos e que os que ten que non os leven para Lugo, que non se resignen a ser cidadáns de segunda e que merecen unha sanidade digna, de proximidade e de calidade. Durante o acto, púxose arriba da mesa distintas medidas para iniciar un calendario de actos ao longo de todo o mes de novembro en Viveiro na defensa da sanidade pública, que foi aprobado pola maioría da veciñanza. O primeiro acto terá lugar este domingo, 5 de novembro, dun acto do Clube Deportivo Eslobarros, Viveiro, na cidade de Olanzo.
Ahí quedan las declaraciones del viceportavoz del área de Viveiro. Somos una área de Viveiro y tienen esas actividades. El primero, como decimos, domingo 5 de noviembre, durante el acto del Club Deportivo Esgobarros de Viveiro, en la ciudad de Olandro, se confirma desde Somos una área de Viveiro. Es una de las acciones que van a emprender, además de tantas otras que tendrán previstas a lo largo de los próximos tiempos. No han querido manifestarse respecto a esas declaraciones realizadas por Antonio Bouza, el responsable del Partido Popular, en la jornada de ayer. Ellos decían que no iban a ir a esta reunión porque les habían increpado, representantes de la plataforma, les habían increpado e insultado a representantes del Partido Popular en el último pleno de la corporación. Sobre este asunto no han querido entrar, señalan que ellos no van a hacer política y que no querían manifestarse al respecto. Seguimos adelante cuando pasan 36 minutos de la una del mediodía y vamos a escuchar ahora a continuación la información relacionada con el pleno de la Diputación de Lugo, un pleno en el que se han tratado varios asuntos de interés también para toda nuestra comarca. Entre ellos, por ejemplo, se ha aprobado ahí una partida de 15 millones para la mejora de las carreteras provinciales. O también que se agilice el tema de las residencias, que son competencia de la Diputación de Lugo. Una información que nos trae José Luis Ramudo.
Hola, muy buena tarde. La Diputación de Lugo aprobó en pleno una operación de crédito por valor de 15 millones de euros para ejecutar obras de mejora y mantenimiento en la red viaria provincial. Están previstas actuaciones en los 67 concellos lucenses. Escuchamos a Darío Campos.
La situación económica de la Diputación nos lo permite. Vamos a hacer un esfuerzo inversor grande con 15 millones de euros y vamos a actuar en todos os concellos. Eu creo que isto é o que nos distingue un pouco de outras administracións que están a facer, pois, bueno, de unha parte moito menos objetiva as actuacións que levan a cabo na provincia, ¿no?
Máis asuntos, o novo presidente de Suplusa e alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, confía en solventar o máis rápido posible os trámites administrativos pendentes para poñer a funcionar canto antes as 4 residencias da terceira idade que xa están finalizadas. Son as de Castro Verde, a Fonsagrada, Pol e Trabada, por ese mesmo orden. Di o Partido Popular que eles serán os garantes de que isto sexa así. Escoitamos a Manuel Martínez e a Elena Candia.
Eu creo que Castro Verde, Fonsagrada, Pol, Trabada, por ese orden, máis ou menos.
Antes de que remate, bueno.
Antes de rematar, administrativamente vai ser difícil, porque en algunas temos que volver a pedir o PIA. Ahora, ao ser Suplusa tamén prestadora de servicios sociales, pues cambia un pouco a situación, pero bueno, eu creo que a voluntad de todos os grupos en o Consello de Administración do último día, pues non comprobouse que hubo unanimidade en todos os temas. Estamos todos de acordo de tirar para diante.
Básicamente, porque temos que ser claros e concretos, hai dous proxectos que de maneira máis ou menos inmediata teñen que arrancar: a apertura da residencia de Castro Verde, nos vamos a ser unha garantía de que iso ocurra, e o polígono de Cospeito, que tamén é un proxecto que hai demanda.
Máis asuntos relacionados coa Deputación de Lugo, o primeiro centro público de recría de xovencas de raza frisona comezará a funcionar xa con gando no mes de febreiro despois dun investimento de 13 millóns de euros. Escoitamos de novo a Darío Campos.
E nos, nese caso, pues, vamos ter o control de, pues, un pouco estar aí atentos a xente que entra e como se gestiona o centro, non? Xa digo, nos primeiros días, seguramente, pues, nas vindeiras semanas, pues, firmemos o contrato xa definitivo e poñase a traballar. Depois hai un plazo de 3 meses para que empecen a entrar as novillas, co que en febreiro máis ou menos estarían ali xa gando ali, que é unha cosa que estamos vendo todos, deseando todos, polo menos eu tengo unha cosa que me fai moita ilusión.
Un último asunto, xa en clave política, o presidente da Deputación de Lugo dixo que no seu momento todos no Partido Socialista apoiaron a Gómez Besteiro cando asumía a dirección do PSDG. Dixo que agora todos son socialistas e, polo tanto, deben de estar ao lado do seu novo secretario xeral, Gonzalo Caballero.
Eu creo que o veterismo, pues, foi no seu momento, todos fomos de Besteiro e agora, pues, eu creo que todos somos socialistas e somos do noso secretario xeral. Eu creo que, xa digo, traballar con esa muerte para, pues, creo, ser útiles á sociedade galega, que creo que fai falta.
En relación co Congreso Provincial, espera que sexa convocado antes de finais de ano porque as eleccións municipais están á volta da esquina e o Partido Socialista ten que poñerse a traballar para poñer os mellores candidatos posibles de cara a conseguir tamén o maior número posible de alcaldías.
Aí están as novedades dese pleno de la Diputación de Lugo que ha tenido lugar en esta misma mañana de hoy. Hablamos en materia de sucesos de la investigación de un vecino de Viveiro por ir más rápido de la cuenta. Se trata de un hombre de 43 años de edad y la Guardia Civil está investigándole por exceso de velocidad. Circulaba a 155 kilómetros por hora en un tramo limitado a 60. Esto ocurría el 27 de octubre. Sobre la 1:30, un equipo de radar del subsector de tráfico de Lugo detectó en la carretera Lugo 540, Viveiro Cabreiros, en la zona de Xerma, de un turismo que iba a 155 por hora. El tramo estaba limitado a 60. El equipo de radar, una vez que detectó el exceso y que este podía ser constitutivo de un delito contra la seguridad vial, pasó los datos del vehículo infractor a las patrullas de servicio. Una de ellas, perteneciente al destino de Villalba, al destacamento de Villalba, que regresaba a su base, pues se dio media vuelta y detuvo la marcha del vehículo en la localidad de Santa Valla, en Villalba. El conductor, pues, resultó ser un vecino de Viveiro de 43 años de edad y por estos hechos ha pasado a disposición judicial como condición de investigado. Se confeccionaron diligencias por un supuesto delito contra la seguridad vial y han sido remitidas al juzgado de Villalba. Vecino de Viveiro, 43 años de edad, iba a 155 en una zona en la que había que ir a 60 en Xermade. Hacemos un alto en el camino, un par de consejos publicitarios y vamos a hablar también con un doctor sobre un tema que está de plena actualidad y es la reconstrucción de la mama después, pues, lamentablemente, de una enfermedad grave. Las mujeres a veces quedan mutiladas o medio mutiladas y es una intervención que cada vez se está llevando más a cabo con mejores éxitos, y no solamente éxitos ya físicos sino también psicológicos.
Pero bueno, Paco, ¿a ti no te iban a operar?
Sí, pero fui a Clínica Virxe de Amariña y me solucionaron el problema con un tratamiento.
Chico, qué rápido, ¿no?
Claro, ya estoy trabajando y feliz. Me ha cambiado la vida.
Clínica Virxe de Amariña ofrece todos los servicios en medicina general y especialidades. Clínica Virxe de Amariña, la atención es para usted. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, 145, en Burela.
Ondecor, baños y cerámicas. Inicio del programa Reforma 17 del IGAPE. Somos centro adherido para la actual subvención del IGAPE. Ondecor, todo lo que necesitas para tus baños y cerámicas para tus ambientes de la mejor calidad, precio y de las mejores marcas. Sanitarios, griferías, platos de ducha, mamparas, muebles de baño, accesorios con el diseño más actual y al mejor precio. Siempre con el mejor asesoramiento y servicio. Ondecor, baños y cerámicas. Visítanos en Foz, en la calle Yodomar Bajo 24. Ondecor, teléfono 982-132-500. Ondecor, visítanos, te informamos y te asesoramos acerca del programa Reforma 17 del IGAPE.
Hoy vamos a hablar de salud. Vamos a hablar con el doctor especialista en cirugía general y del aparato digestivo de la Clínica Virxe de Amariña, que además es experto en cirugía oncoplástica de la mama. Él es el doctor Daniel Rosales. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos un poquito, en principio, para tener un acercamiento hacia su consulta, ¿cuáles son las especialidades de usted?
Bueno, yo soy especialista en cirugía general y aparato digestivo.
y soy experto universitario en cirugía oncoplástica y reconstructiva de la mama. También soy experto en cirugía laparoscópica.
Normalmente, cuando nos hablan de la cirugía de la mama, pues todos estamos pensando lo que estamos pensando, ¿no? Que a lo mejor ha tenido que haber algún tipo de amputación por culpa de un cáncer. Esto antes era como menos habitual realizarlo, pero parece que a día de hoy se está extendiendo, ¿no?
En el tratamiento del cáncer de mama ha habido, bueno, pues varias etapas a lo largo de la historia. Y afortunadamente, en la actualidad el tratamiento del cáncer de mama tiende a ser conservador, conservando la mayor parte de las veces la glándula mamaria sin necesidad de recurrir a una mastectomía para tratar de solucionar el cáncer. Y esto hace que sean necesarias técnicas que combinan la cirugía plástica con la cirugía oncológica para remodelar la mama que queda tras la extirpación del tumor. Y en la mayoría de los casos, como digo, se puede hacer mediante técnicas de cirugía oncoplástica una reconstrucción de la mama que queda sin recurrir a reconstrucciones con material heterólogo, con prótesis. En los menos casos es necesario hacer una mastectomía para el control de la enfermedad, que puede ser unilateral o bien bilateral. Y en estos casos pues se hace imprescindible la reconstrucción mamaria, bien de forma inmediata o bien de forma diferida.
Cuando hablamos de forma inmediata o forma diferida, nos estamos refiriendo a plazos en el momento de la operación o más adelante cuando ya uno se recupere, ¿no?
Claro. Cuando se hace una mastectomía con reconstrucción inmediata, la paciente sale del quirófano con la mama reconstruida, aunque debemos tener en cuenta que en muchas ocasiones es necesaria por lo menos otra o quizás dos intervenciones posteriores hasta lograr un tratamiento satisfactorio. A veces es necesario no solo reconstruir la mama que se ha extirpado, sino remodelar la mama y contralateral para conseguir una simetría y unos resultados estéticos aceptables.
Y en cuanto a los resultados, vamos a quedarnos con la superficial ahora. ¿Visualmente queda bien?
Vamos a ver. Hay que tener en cuenta que la cirugía reconstructiva de la mama tras una cirugía oncológica no es una cirugía estética. Esa es la primera premisa. La anatomía de la mujer va a cambiar de forma sustancial y tras los tratamientos y la intervención. Quedan bien, sí, quedan normalmente los resultados estéticos son buenos. Desde luego queda muchísimo mejor que si no se realiza una reconstrucción. No solo por el efecto visual, sino por todo el espectro que afecta a la mujer, tanto psicológico como social, y los resultados son mejores.
La sensación esa de amputación que la mujer cuando le han tenido que extirpar parte de su mama, claro.
Claro, exactamente. Y es muy diferente saber que uno está enfermo, saber que se puede curar, y salir de un quirófano manteniendo la imagen corporal más o menos modificada, pero manteniéndola. Es muy diferente a salir de un quirófano y encontrarse con una mutilación que en el caso de la mujer, en el caso que nos ocupa, es muy visual, es muy directa y es muy difícil de llevar una vida normal sin ser patente en cada momento pues esa mutilación.
Esto, doctor, psicológicamente para una mujer supongo que es mucho mejor, influye, ¿no? Supongo de cara ya a superar mejor la enfermedad.
Yo creo que sí, en el sentido de que la mujer ya no solo se plantea en el momento del diagnóstico tengo un cáncer, sino que no se queda solamente en el proceso de bueno, me curaré, saldré de esta, cómo será lo que viene adelante, sino que se plantea el día siguiente, el más allá, cómo voy a quedar, cómo va a ser mi vida después. Y entonces el hecho de plantearse que quiere mantener una imagen corporal que no va a resultar especialmente dañada, pues es muy importante cara a afrontar con positividad el futuro, ¿no?
Y una preguntilla así para finalizar, en cuanto a la recuperación después de una intervención de este tipo, ¿es buena, es dolorosa, costoso, lleva tiempo?
La cirugía de la mama, afortunadamente, no es de las cirugías más dolorosas para la paciente. Quiero decir, hoy en día, con el tratamiento analgésico eficaz y bien pautado, pues la mayoría de las cirugías se pueden controlar bien el dolor. Pero en la mama esto es especialmente más llevadero. Y lo que también es cierto es que a veces se necesita más de una intervención para conseguir una reconstrucción adecuada e incluso cirugías de simetrización de la mama contralateral. Esto es importante y todos estos datos conviene hablarlos en una y varias entrevistas con la paciente para que aclare todas sus dudas y para poder planificar todas las etapas del tratamiento.
Pues ya lo saben ustedes, se habla, se estudia, se analiza, se ve cuáles son las opciones, si se arregla en el momento, si se arregla a posteriori, pero sobre todo que uno se cure y que además pues salga lo más arreglado posible, que siempre le ayuda también a sentirse mejor después. Doctor Daniel Rosales, él es especialista en cirugía general y también en cirugía oncoplástica de la mama en la Clínica Virseda Mariña en Burela. Gracias por estar con nosotros y por atendernos y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Diez minutos para las 2:00 p.m. Además de hablar de estos asuntos, tenemos también otras noticias relacionadas con la actualidad que vamos a seguir dando cuenta de ellas en estos 10 minutitos que nos quedan por delante. Vamos a hablar de las nuevas misas, de los nuevos horarios que tenemos por delante en la parroquia de Santa María del Campo de Ribadeo y también de las misas de todos los santos y de difuntos. Es importante tener en cuenta porque en estos días que tenemos por delante, estos dos que tenemos por delante, son muchas las personas que además de acudir a los cementerios, pues acuden a misa, especialmente a recordar a esas personas queridas que ya no están. Bueno, estamos hablando de la parroquia de Santa María del Campo. La misa de todos los santos, es decir, mañana 1 de noviembre, es la del monasterio de las Clarisas a las 9 de la mañana. En las Clarisas, 9 de la mañana. Luego a las 10 en Ove Piñeira. A las 11 para Cubelas, Vilaselán. A las 12 para Arante, Ribadeo. A la 1:00 p.m. habrá una en Cedo Feita y luego a las 8 en Ribadeo. Recuerden que arranca a las 9 en las Clarisas, 10 Ove Piñeira, 11 Cubelas Vilaselán, 12 Arante Ribadeo, 1 Cedo Feita y a las 8, hablamos de mañana, 1 de noviembre, en Ribadeo. Y luego el Día de Difuntos, los horarios de las misas, a las 11 en el cementerio de Ribadeo, a las 12 en Remoureye y luego por la tarde a las 4:30 en Couchela Balboa, a las 5:30 para Vilaosende y Sante y a las 8 también otra vez en Ribadeo. Este es el del día 2 de diciembre. Día 2 de noviembre, el día de difuntos. 11 de la mañana, Ribadeo Cementerio. 12 para Remoureye. 4:30 para Couchela Balboa. 5:30 Vilaosende Sante y a las 8 Ribadeo. Destacar también que ha habido algún cambio en los horarios de las misas en los domingos y festivos. Por una parte, domingos y festivos a las 9 de la mañana en el monasterio de Santa Clara, luego a las 12 en la parroquia y a las 8 en la parroquia. Esto para los domingos y festivos. Los sábados será a las 9 en el monasterio de Santa Clara y a las 8 en la parroquia. Y a diario, pues a las 7 de la tarde en el monasterio de Santa Clara y a las 8 en la parroquia. Y repito, domingos y festivos los horarios. 9, monasterio de Santa Clara. 12, parroquia. 8, parroquia. Sábados, 9, monasterio de Santa Clara, 8 en la parroquia. Y a diario, a las 7 y a las 8. A las 7 en el monasterio y a las 8 en la parroquia. Son los nuevos horarios de misas en la parroquia de Santa María del Campo de Ribadeo. Y recordar que los miércoles y jueves por la mañana de 11 a 12, pues se atiende en el despacho parroquial a todas las personas que estén interesadas en, manifestar ahí sus inquietudes, en tener un encuentro, en hablar con los sacerdotes, pues en el despacho parroquial. Miércoles y jueves de 11 a 12. En fin, seguimos adelante, que nos quedan por delante 7 minutos para hablar de la RPT del Ayuntamiento de Burela y también de la reunión que ha habido hoy también entre los municipios que están afectados o por los que discurre la línea ferroviaria de Ferrol-Ribadeo para intentar mejorar los horarios y las prestaciones. Lo contamos después de este alto en el camino.
En Ferreira do Valadouro, a medio camino entre la montaña y el mar, se encuentra el Hotel Viladoval, para degustar todos los días una variada y exquisita oferta gastronómica. Consulta nuestra carta de temporada y disfruta de las jornadas que te ofrecemos durante todo el año. Bonito, bacalao, cocido, arroz con bogavante. El Hotel Viladoval es el lugar ideal para tus celebraciones, comidas de empresa y familiares. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro, teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Hablamos de la RPT, la relación de puestos de trabajo de Burela, que todavía no se ha dado a conocer a los empleados municipales. Desde el Partido Popular advierten de que se les están yendo los plazos. Afirman que el alcalde ha mentido una vez más porque dijo que iba a estar lista a finales del año pasado. Y denuncian la parálisis del gobierno municipal. Dicen que solo funcionan por impulsos. Vamos a escuchar al portavoz del PP, José María González García.
Desde el Grupo Municipal Popular queremos hacerle llegar a ciudadanía de Burela que as cousas máis importantes que se tramitan no Concello, se non están paradas, acumulan un enorme retraso. O goberno municipal camiña sin un modelo de Concello, solo funciona en función dos impulsos que teñan. Todo vai moi lento, si é que vai, porque hai asuntos que se anunciaron na prensa dos que nada se sabe ou nada hai sobre os mismos. Un exemplo deles é a tramitación da relación de postos de traballo, un documento anunciado polo alcalde en xuño do ano pasado e que debería de representar un marco excelente das relacións entre o Concello e os empregados municipais. Pois ben, ano e medio despois, ese documento, esa relación de postos de traballo sigue sin ser presentado aos representantes dos traballadores e, polo tanto, sigue sin ser discutido. A adxudicación da realización dese documento fíxose a principios de xuño do ano 2016, cun presuposto total de 16.280 euros. E, en principio, o prazo de entrega do mesmo sería de 3 meses. Pois ben, ano e medio despois, ese documento non debe de cumprir as expectativas que tiña o equipo de goberno de beneficiar a aqueles que eles querían beneficiar, porque siguen sin atreverse a plantealo. E iso demostra que, evidentemente, para este viaxe non facía falta tanta presencia mediática como tivo o alcalde no seu día. Sería suficiente con retomar a relación de postos de traballo que o Partido Popular deixou feita en 2015 e adaptala, ou ben continuar coa que se está continuando, que efectivamente foi moi criticada polo Partido Socialista, pero sigue estando en vigor, que tamén foi feita polo Partido Popular no ano 2006.
Pues ahí quedan las declaraciones del responsable del Partido Popular, José María González Barcia. Y hablamos también, antes de que se nos acabe el tiempo, de Costa Viva, de esa reunión que se ha mantenido justo en esta mañana de hoy para hablar nuevamente de el tren. En la reunión, además de otros representantes, estaba el presidente de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, Alfredo Llano. Se trata de la Comisión Técnica de Trabajo para seguir intentando mejorar el transporte por tren, el que conecta La Mariña Lucense con Ortegal y con Ferrol. Han participado también técnicos de Renfe y de la Xunta de Galicia. Ya no demanda que el tren preste un buen servicio para los estudiantes de la Mariña y también para los usuarios del Hospital de la Costa, y luego que también se conciba como un tren de cercanías, que el funcionamiento sea similar a un tren de cercanías. Vamos a escuchar al presidente de la Mancomunidad.
Hoy estuvimos hablando de los horarios que serían mejores para las zonas, sobre todo estuvimos mirando a eficacia de esos horarios. Yo creo que a nuestra propuesta conjunta es de hacer unos horarios contrastados que vayan ben para, sobre todo na nosa comarca, para entendernos ben, que garanticen que exista bon servicio para os estudiantes, para que se movilicen para a Mariña, para ir a diferentes bacharelatos, a diferentes ciclos formativos, eso por un lado, por tanto que cheguen a súa hora para entrar pola mañán, e despois que teñan tamén bon horario aqueles persoas que queren vir a consultas ao hospital ou básicamente, ¿no?, para que accedan a primeira hora xa para atenderse, no, para que se atendan ao hospital, e despois tamén os horarios correspondentes aos traballadores que van ás diferentes empresas que están distribuídas na Mariña. En principio, consideramos que se debe de establecer esa mentalidad de tren de cercanías, porque o que queremos é que exista un bon servicio para que sirva para a xente que utilice como un bon servicio público, e, por tanto, estamos valorando e valoramos a posibilidade de que exista un servicio de cercanías de entre Viveiro e Ribadeo. Ribadeo e Viveiro. O sea, con a carencia que ese horario concreto, específico, teño que estudiarlo agora cos meus compañeros da Mancomunidade, teño que facer unha reunión, a vamos a establecer, xa quedamos así tamén hoxe, de facer unha reunión cos meus compañeros da Mancomunidade, entre todos, en base do que falamos hoxe, que xa lles contarei, facer unha proposta horaria de acordo ca mellora para todos os concellos que poden utilizar o tren, e esa proposta acordada de la Mancomunidade cos concellos, cos alcaldes afectados, traerena xa como unha cuestión concreta, específica, para defender aquí na próxima reunión que vamos a facer posiblemente en Trodello, 15 de decembro.
Pues aproximadamente harán entonces esa reunión y van a ver si defienden y mejoran esa línea de transporte ferroviaria, esa línea que conecta Ferrol, Ortegal y también la Mariña Lucense. Antes de que se nos acabe el tiempo de Costa Viva, destacar que Puerto de Celeiro y la OPP 77 mantienen su presencia en los organismos pesqueros europeos. Renuevan su puesto en los órganos de dirección de la Asociación Europea de Organizaciones de Productores y el Comité Consultivo de Aguas Suroccidentales. Como siempre decimos, es importante estar ahí para reclamar, para pedir, para defender las mejores condiciones para la flota y, por lo tanto, para las organizaciones de productores. Así que un año más ve reconocida su labor y compromiso en la defensa de los intereses del sector pesquero de la Mariña Lucense, renovando sus cargos en los comités ejecutivos de dichas organizaciones. Puerto de Celeiro. Hasta aquí llega Costa Viva. Pero dentro de un ratito seguimos con más noticias. A partir de las 2:20 tenemos mucho más que contar en Mediodía en la Costa. Así que no pierdas la sintonía de la COPE.